Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Ha comenzado hoy en Barcelona la final de la Copa del América, de vela. Estos bólidos que van por el agua y que parecen supersónicos, y enfrenta al Emirates New Zealand, que está disputando la final contra Ineos Britannia, y se ha puesto 2-0. La verdad es que hay que llamar a gente que sepa de esto. Yo lo he estado viendo esta tarde las dos regatas, es un espectáculo, pero claro, te tienen que enseñar, porque como no te enseñen, y lo hacen francamente bien en Televisión Española. Bueno, está Juan Arias, que ha seguido durante todo este tiempo la Copa del América, cómo han llegado a la final en Ineos. Britannia, hola Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal?
O sea,
muy buenas.
Ha llegado lo realmente bueno, o casi lo otro ha sido tan largo que la gente no sé si se ha despistado hasta que ha llegado este momento.
No, la verdad es que se ha seguido con mucha pasión esta Copa América, la primera en Barcelona. El Emirates en New Zealand, que era el campeón, vigente campeón, era el equipo que ya estaba clasificado para la final, o sea que esperaba rival. Y la semifinal entre el Ineos y el Una Rosa italiano, todos daban como favorito al equipo italiano, y finalmente fue el equipo británico el que se metió en la final. Así que hoy hemos vivido esa primera jornada entre el campeón, el Emirates New Zealand, contra el teórico aspirante, que es el Ineos británico, y de momento se han cumplido los pronósticos. 2-0 para el conjunto oceánico. La primera regata el New Zealand ha dominado con claridad, manejándose mucho mejor con un poco de viento y demostrando pues su calidad. Ha puesto 41 segundos al final de la prueba, con lo cual dice mucho de que ha sido una primera regata bastante significativa y bastante dominada por ellos. La segunda ha sido muy emocionante. Ha habido cambios de liderato, ha habido cruces de embarcaciones muy ajustados, a punto incluso de golpearse una con otra, y ha sido clave en la quinta vuelta cuando el equipo oceánico ha puesto el 2-0 gracias a una buena maniobra que les ha dado una ventaja al final solo de 21 segundos, pero suficiente para lograr ese 2-0 global. Hay que recordar que el vencedor ya definitivo de la Copa América tiene que ganar 7 de un máximo de 13 regatas, así que le toca remontar al conjunto de Ineos británico. Mañana, segunda prueba, a partir de las 14:10 la primera, y a partir de las 15:15 la segunda.
Nos está escuchando Mónica Azón, que no necesita presentación en esta casa, pero sí decirles que es la entrenadora del Sail Team Barcelona, que es el equipo español que ha competido en la categoría femenina, y han quedado terceras. Así que vamos a darle la gran enhorabuena a Mónica, que nos cuente un poco cómo ha ido. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Corro, ¿cómo estás?
Vaya sorpresón que habéis dado, ¿eh?
Pues sí, a punto de dar la campanada. Por primera vez en esta competición, la competición más antigua del mundo, que se empezó en el 1851, hay una competición femenina, la Puig Women's America's Cup. Ha terminado hoy, de hecho, la final, y ayer las españolas realmente había 12 equipos, nosotros veníamos como equipo invitado, y nuestras regatistas pues no habían podido competir demasiado con el AC40, simplemente habíamos hecho muchísimo simulador, pudimos alquilar 4 días del barco de los franceses y luego los que nos dejó la organización, y han dado la campanada porque hemos derrotado a muchos países que habían tenido muchísimas más horas que nosotros, y realmente el tercer puesto es muy, muy bueno.
Sí,
para
a punto
España.
De meterse a la final. Han ganado las italianas, ¿no? El Luna Rosa, ¿no?
Sí. Hoy eran uno de los favoritos en la categoría junior, porque en esta edición de la Copa América se ha vuelto a hacer lo que ha sido la tercera edición de la Copa Junior. Ya se había celebrado otras ediciones, y aquí en Barcelona se ha competido también hemos tenido un equipo español, pero sí, en junior ganaron los italianos y en femenino han ganado las italianas. O sea,
le ganamos una regata, ¿no? A las italianas les hemos ganado una regata, ¿no?
Sí, ayer en semifinales, España de 4 regatas ganamos 2, o sea, le ganamos 2 a las que acaban de ser campeonas. Lo que pasa que sí que es verdad que las 2 regatas centrales, en un approach en la baliza de Barlovento y después en una salida que llegamos un poquito tarde, pues nos perjudicó demasiado. Pero bueno, papelón de las nuestras.
Mónica, pero escúchame, ¿los barcos de las chicas, los vuestros, eran tan espectaculares como los de los chicos o es otra cosa?
No,
son iguales.
Espectaculares. Tienes que pensar, Corro, que hasta que los equipos que están ahora disputando la Copa América no han cogido esta embarcación y la hace 75, la diferencia es la eslora. Unos son 75 pies y los otros son 40 pies. Pero todos los fuera de serios, todos lo que diríamos, la Champions que se está compitiendo, antes habían competido con la C40, con el que han competido las mujeres. La única diferencia es eso, el tamaño, y que unos van con los ciclistas y nosotros íbamos con batería, pero las prestaciones de la embarcación pueden ser algo más lentas, pero son brutales, muy rápidas.
Mónica, ¿cuánto cuesta un barco de estos?
Bueno, el AC40, lo que hemos competido nosotros, que no teníamos embarcación propia, el presupuesto de una embarcación son 2,5 millones.
¿2,5 millones de euros?
Sí, es bastante.
¿Y el de los chicos, el del equipo de Nueva Zelanda y el británico, esos cuánto cuestan?
Bueno, ellos no son one design, o sea, no son todos iguales, cada uno ha fabricado el suyo, pero lo que han movido, los presupuestos que han movido en global, con los tripulantes, con las bases, con la gente que se movía, se está hablando que se han movido unos presupuestos de 250, 300 millones de euros.
¿250, 300 millones de euros?
Sí, porque el equipo que menos tenía eran los franceses y eran 80 millones de euros. O sea, estamos hablando de cifras muy, muy altas. Bueno, quizás vosotros que controláis más, no sé lo que se mueve en Fórmula 1, pero al final son cifras muy, muy altas para lo que es náutica. Pero al final, bueno, solo han sido los 6 elegidos que han podido presentarse a este proyecto y ahora estamos en esta final, ¿no? En que el Defender, como contaba muy bien, el neozelandés está compitiendo con el Challenger, que es el británico, que nunca, desde que desafió a ver quién gana la Copa de las 100 Guineas, nunca la han recuperado los británicos.
Mónica, ¿cuánta gente va en el barco?
En la C75 van 8 y en la C40 iban 4 jóvenes o 4 mujeres.
¿Y cómo manejan el barco? ¿Es un volante cómo lo manejan o cómo lo manejan?
Sí, la verdad es que no se toca ni una sola escota, o sea, no se toca ni una cuerda, ni una driza, ni un winche, y al final se mueve todo con botones. Llevas un volante que sería lo más parecido a un volante de Fórmula 1, y todo lo otro son botones y todo lo demás se regula también. Pues bueno, nosotros cuando entrenábamos, recuerdo que al principio Guillermo Altaí, nuestro CEO, nos dijo, bueno, esto es lo más parecido a una PlayStation, ¿no? Porque realmente es como un juego, pero bueno, a velocidades altísimas y llevado por los mejores regatistas del mundo.
¿A cuánto se ponen? ¿Lo máximo que se han puesto en esta Copa de la América, cuánto ha sido?
El otro día hicieron récord en una monta de baliza y arribada, creo que fue sobre 109, 110 kilómetros hora.
¿110 kilómetros hora?
Sí, que además en un barco es muchísimo.
Muchísimo, es muchísimo.
Vas a 100 kilómetros y sacas una mano por la ventana o la cabeza o cualquier cosa. Entonces sí, te puede dar la sensación de la velocidad que esta gente siente y sobre todo cuando los ves navegando o los intentas seguir con una lancha, si no tienes 3 motores de 200 caballos, es imposible, ni siquiera te acercas a verlos.
Llama mucho la atención cuando los ves, los brazos que llevan laterales, que suben y bajan, y que, o sea, tú los ves y van como suspendidos, parece que van suspendidos en el agua, parece que no tocan el agua, ¿no?
Sí, el barco, estos barcos vuelan, o sea, estos barcos están diseñados y concebidos para volar, no tienen una navegación convencional, y lo que los brazos que tú dices, estas patas que vemos, nosotros le llamamos foils, y son los que al final consiguen que el barco no vuelque, ¿no? Sería como la quilla, la parte central de un barco convencional. Esto es un monocasco, pero no lleva esta quilla en medio, entonces estos son los estabilizadores imprescindibles para que la embarcación no volcase. Y además es donde se sustenta, por el lateral, por el estribor o babor y por el timón.
Te he estado viendo esta tarde en televisión y, bueno, sabiendo además cómo lo cuentas, que te enteras de todo. Pero claro, lo primero que ves cuando están regateando es que hacen como un 8, ¿no? O sea, cuando llegan a uno de los fondos, vuelven y se cruzan en el medio con el otro barco. ¿Por qué hacen eso? Es como si hicieran un 8.
Bueno, al final hoy harán 3 o 4 subidas, depende del formato, siempre suben contra el viento y luego bajan a favor del viento. Y lo que van haciendo es que no pueden ir en línea recta de un lado al otro, ¿no? Porque está el viento y tienen que ir haciendo viradas o trasluchadas. Y además estas embarcaciones van tan rápido que generan mucho aparente y no pueden ir en línea recta, incluso cuando el viento les viene por detrás. En una regata de 470, de las que retransmitimos con vosotros de los Juegos Olímpicos, pues sí que la línea recta sería el más rápido, pero en estas embarcaciones tan rápidas al final tienen que ir haciendo estas ochos, estas esas que tú vas viendo.
O sea, que ellos pueden ir variando, no está marcado que tenga que ser un 8 perfecto, podrían hacer más variaciones si quisieran, ¿no? Pero entiendo que es más fácil hacerlo así, ¿no?
Sí, bueno, tú tienes que decidir cuántas viradas, cuántas trasluchadas, las maniobras también se frenan, son embarcaciones que triplican la velocidad del viento, o sea, si estamos hablando, por ejemplo, de que hay 10 nudos de viento, ellos pueden ir a 30, 35, 40 nudos de velocidad, o sea, son embarcaciones muy rápidas y al final cada vez que ejecutas una maniobra la puedes hacer rápida, pero siempre pasas de 35 nudos a 18, 20 y luego subes muy rápido la velocidad, pero intentan hacer maniobras las justas, aunque en un barco contra barco, que es lo que estamos compitiendo ahora, siempre hay muchas más maniobras.
Esto que lo ganan los neozelandeses, ¿no?
Bueno, hoy han empezado muy fuerte, sabemos que eran los favoritos, los que decían, esto es un circuito al final privado y ellos van a marcar las reglas, ellos decidieron qué tipo de barco se competía y van a ir a muerte para poder revalidar por tercera vez consecutiva.
O sea, ellos marcan la regla de qué barco, qué tipo de barco tiene que ser.
Sí, totalmente. Ellos, cuando tú ganas este trofeo, al final decides dónde lo celebras. Ellos originalmente o normalmente lo deberían estar celebrando en Auckland, en Nueva Zelanda. Es del club el que defienden y lo ganaron la última vez en Nueva Zelanda y decidieron sacarlo de allí para traerlo a Europa por tema de patrocinadores, por tema de televisión, para que más continentes lo puedan ver en el mismo momento. Y ellos lo marcan todo. Al final ellos deciden quién juega y
sí,
con qué reglas se juegan.
Sí, sí. Oye, ¿sabes más o menos cuánto puede ganar un navegante de esta tripulación? ¿Cuánto dinero gana?
No, son cifras que no se comentan, no son demasiado públicas. El neozelandés siempre dice que sus chicos navegan sin ganar dinero, que eso no se lo cree nadie. Pero realmente son los mejores regatistas del mundo y entonces, bueno, no son públicas las cifras, pero bueno, también es muy bonito porque tenemos muchos regatistas españoles que no estamos en la categoría absoluta, pero sí que hay muchos técnicos que están en todos los desafíos ahí trabajando. Y en el Ineos también.
¿No ha habido nunca un español en una tripulación de estas? ¿Nunca ha habido?
Sí, hemos entrado tres veces. Nosotros estuvimos en San Diego en el 92, en el 95 y en el 2000, pero nunca hemos ganado. Pero la verdad es que es muy difícil ganar, porque estamos en Barcelona estamos celebrando la 37 edición.
Sí.
Y en todos estos años de historia, solo cuatro países han conseguido ganar. La han ganado siempre los americanos. La ganó una vez Australia, la ganaron los suizos y los neozelandeses. O sea, que es una competición que lleva un montón de tiempo, pero lo consiguen ganar muy pocos.
Mónica, cuánto te quiero, qué bien lo cuentas, que te veo mañana. Muchas gracias por la clase magistral. Enhorabuena, felicidades, ha sido tercera la entrenadora del equipo español en las mujeres. Enhorabuena, felicidades. Muchas gracias, Mónica, nos encontramos pronto.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Hasta luego. Chao. Bueno, Juan, ¿quieres decir alguna cosa más?
Sí, bueno, simplemente un dato que no ha comentado Mónica, pero que incluso cuando nos lo hicieron saber, nos sorprendieron muchísimo. Dicen que desde que se fundó esta competición, insisto, una de las más antiguas del mundo, por no decir la que más, 1851, solo cuatro países, que resulta increíble, Estados Unidos, Suiza, Italia y Australia, han ganado esta Copa América, que es el tercer acontecimiento deportivo más visto del mundo, detrás de los Juegos Olímpicos y del Mundial de Fútbol, con una potencial audiencia de 2.000 millones de espectadores, lo cual, para ser una competición de barcos, digamos que no es algo habitual que se practique habitualmente, me parece una cifra espectacular.
Sorprendente, sí, los datos que das, porque aparece de repente, es una cosa que aparece de repente en nuestras vidas y que se instala ahí durante más de un mes que lleva compitiéndose. Juan, gracias, un abrazo, ¿eh?
Otro hasta mañana.
Una llamada a Carlos Miquel y a Borja González. Hoy descansan, este fin de semana descansan los coches y las motos, pero cuando vuelvan es ya para la recta final y para preguntarles qué ven de aquí al final. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, hombre? Buenas noches, Corro.
Borja,
por cierto, tengo entendido, según mis datos, que el tercer deporte más visto del mundo es el Mundial de Fórmula 1. Pero oye, que no pasa.
Bueno, cada uno tiene sus datos. Borja González, hola, Borja, ¿qué tal?
¿Cómo le gusta a Carlos esto,
eh? Oye, ha dicho Mónica Azón que cuesta, que el presupuesto de los barcos que están compitiendo por esta jarra de las 100 guineas es de 250-300 millones. En Fórmula 1, ¿cuál es el presupuesto más alto de una escudería?
Oficialmente hay un límite presupuestario a 175 millones de euros que se estableció para salvar a las escuderías, pero en realidad los equipos grandes están gastando en torno a 500 millones de euros.
500 millones. Sí, gente tiene dinero. ¿En motos, Borja, el presupuesto así más alto de una escudería?
Mucho menos. Yo creo que rondará los 50 millones como mucho.
Bueno, que no está mal, ¿eh? Que no está mal tampoco. Bueno, está a 50 millones de euros.
Sí, no, yo, a mí dámelos. Dámelos y estaría en otra cosa ahora mismo.
Bueno, quedan 6 carreras de Fórmula 1. La próxima es en Estados Unidos. Quedan 4 carreras de MotoGP. La próxima es en Australia. Verstappen lidera Fórmula 1 con 331 puntos. Tiene Lando Norris 279. Y en MotoGP Jorge Martín tiene 392 y Bagnaia 382. Le saca 10. ¿Esto lo gana Verstappen, Carlos? ¿O tienes alguna duda de que Lando Norris pueda meterle mano en estas 6 carreras que quedan?
A ver, yo, ¿sabes lo que pasa? Que he estado tanto tiempo desde que ganó Miami, estamos hablando de hace 12 carreras, que estaba a una distancia parecida a la de ahora, pensando que ya llegaba McLaren y Norris, y han fallado tanto que me ha hecho dejar de creer. Yo creo que gana McLaren en constructores, que he estado mirando ya el Mundial, pero, salvo que haya un cero, se lo va a llevar Verstappen el título. Aún así, son 62 de ventaja, hay 180 en juego, y mirando el calendario, hay que mirar a las 3 próximas carreras para saber por dónde va a andar el final del Mundial, porque además de las 3, Austin, que es el 20 de octubre, por cierto, que te lo vas a pasar muy bien porque la calificación, por ejemplo, va a ser a las 12 del domingo, así que voy a estar aquí a tu lado dando voces.
Perfecto.
Eso yo creo que siempre...
Solo ha faltado que hubiera sido el 26 de octubre, que coincide en el clásico, la pelea de Topuria y no sé qué más, ahí ese día a la misma hora. O sea que si
El 26 de octubre en México. México, la calificación de México también, a las 11 de la noche.
Pues mira, pues ahí también está, muy bien.
Para liar. Pero programa hecho, como quien dice. Bueno, y este 20 de octubre será a las 9 de la carrera. Bueno, ¿qué pasa? Que Austin, carrera al sprint, es decir, 34 puntos en juego. Brasil, la tercera de este triplete americano, 34 puntos en juego. Con esas 3 carreras, que son Austin, México, Brasil, ahí vamos a saber ya cómo va a estar la situación y si puede tener ya un match ball o no Verstappen. Si mantiene, va a llevar mejoras Red Bull para Austin, igual que todos. Si ahí ha encontrado algo Red Bull y Verstappen le saca ventaja a su rival, a Lando Norris, entonces es un golpe definitivo y para mí el Mundial estará tocado del ala. Pero lo normal, si mantiene la progresión, es que le vuelva a arañar algunos puntitos Lando Norris a Verstappen.
Borja, 4 carreras, 10 puntos le saca Jorge Martín a Bagnaia, como si fuera el 1 de enero. ¿Quién gana esto?
Pues es complicado saberlo, ¿eh? Yo tengo la sensación de que va a llegar a Valencia, que es la última carrera. Ahora vienen 3 seguidas en Australia y luego Tailandia y Malasia. Australia teóricamente tendría que irle bien a Jorge Martín por el tipo de circuito que es. Tailandia yo se lo coloco más en el lado de Bagnaia. Malasia lo pongo un poquito intermedio. Y Valencia, y se lo dije el otro día a Carlos Miguel, es un poco una carrera en la que, como influye tanto el factor psicológico, el factor presión de última carrera del año, ahí va a estar un poquito en quién lo pueda gestionar. Pero sí que me da la sensación de que la última carrera de la temporada, el fin de semana del 17 de noviembre en Valencia, ahí es donde se va a jugar el Mundial. Y lo relevante, evidentemente, es que tenemos a un piloto español, otra vez, como el año pasado, Jorge Martín, con muchas posibilidades de conseguir ser campeón del mundo de MotoGP, aunque parezca difícil, porque está con esa Ducati satélite en competencia con la Ducati oficial, sobre todo sabiendo que Martín se va el año que viene a Aprilia y su equipo se va a Yamaha. Parecería raro que pudiese llevarse el Mundial, pero ahora mismo, tal y como lo estamos viendo, Valencia decidirá todo y bueno, pues es un Mundial que sobre todo está siendo muy al fallo, porque aquí la diferencia es que el que más falla es el que va a terminar perdiendo las opciones de Mundial y se lo están jugando a eso, al fallo, los dos pilotos que están primero y segundo del campeonato. Y yo creo que bueno, pues si Martín consigue mantener esa parte mental que está consiguiendo en esta temporada va a tener las opciones de conseguir el Mundial a final de año.
Márquez, que está cuarto, no llega, ¿no?
A ver, no llega. Matemáticamente puede. Yo creo que va a ser un poco dependiendo de las condiciones, sobre todo porque es un poco en lo que él suele moverse mejor, las condiciones meteorológicas. Australia va a dar esa oportunidad. Si Australia es normal, o sea, no pasa nada y, digamos, tenemos sol, una carrera normal y se la juegan Bañé y Martín, será muy complicado. Si ahí hay un poco de follón y Márquez consigue recortar puntos, yo creo que todavía puede estar vivo antes de que te vea.
Bueno, sería espectacular que llegáramos a Valencia con opciones para dos pilotos. Pues,
imagínate.
No, oye, sería la leche.
¿Habéis estado hablando?
Y además, dime. Está todo vendido, además. O sea, que si de Valencia está ya con preparado para que la
Borja,
gente vea...
si ya está todo vendido para todo, o sea, tú quieres ir a cualquier lado, pero ya no te digo, está todo vendido, o sea, no... Ya
sí, vendido de turismo, dices.
Está todo vendido.
No, mira, hay un ejemplo ahí, Corro, que es Austin. Resulta que las entradas de la próxima carrera de Austin, Texas, que siempre nos gusta decirlo todo junto, iban muy mal cuando arrasaba en el campeonato a principio de año Max Verstappen. En el momento en que ha empezado a ganar otro coche y que ha empezado a haber variedad y que hay cuatro monoplazas que están regularmente en un pañuelo, ha vuelto el interés del aficionado y va a haber un sold out, un lleno. O sea, que eso se está viendo también en la Fórmula 1.
Todas las competiciones necesitan dos. Uno para que uno vaya con uno y otro con otro. Porque es que las competiciones, cuando es de uno solo, pierden mucho interés. Habéis estado esta tarde en COPEGP hablando con el último campeón del mundo de Moto3, que es un colombiano nacido en Madrid. El acento es español. Y el tío tiene, pues sí, mucha marcha. Se llama David Alonso. Y como la carrera siguiente va a ser en Australia y después de que ha sido campeón del mundo en la última carrera, le estáis tratando de sacar dónde va a disfrutar de ese título del mundo.
No, la ocasión lo merece y una fiestecilla igual que se alarga un poco más de lo normal ahí.
Yo el domingo por la noche a Australia lo veo.
Si yo voy a ir calentando, esta semana para que no
haciendo
frío,
tal, pero... y entonces ahí ya Australia por la noche, que es un sitio muy típico, ahí veo posibilidades.
Yo ya esta semana hago la quali y ya en Australia el domingo pues ya hacemos
la carrera, ¿eh?
La carrera.
Eso está bien.
Tengo el recuerdo, ¿en Australia celebra alguna Mar Márquez algún título del mundo?
Es un sitio muy típico y además un sitio muy divertido para celebrar una fiesta. Pero bueno, claro, David Alonso piensa que vaya con el título metido debajo del brazo y bueno, pues con las ganas de... Porque es que cuando se vio en la carrera el otro día de Japón, él ni siquiera pudo ver la carrera de MotoGP porque tenía el vuelo programado antes. O sea, celebró el título más o menos, se cogió el coche, se tuvo que ir al aeropuerto. De hecho, luego hizo el vuelo acompañado con una gente del equipo hasta Estambul, y de Estambul a Madrid lo hizo él solito, y yo creo que se le ha quedado un poquito esa cosa de poder celebrarlo con la gente de su escudería, claro. Australia va a ser el sitio para que haga la fiesta.
Hay que celebrar, tú guíale un poco para celebrar.
Yo quiero ir ahí al lío ese, porque me lo han puesto los dos, que parece jauja.
Son privadas, esas fiestas son privadas, Carlos. Bueno, ha estado Carlos Sainz Jr. hablando con los compañeros de Marca, es el fin de semana del deporte de Marca, y traen un montón de estrellazas, y le han preguntado, como se ha retirado Nadal, la gente algunos le quieren colocar como presidente del Madrid. Yo creo que creo primero
a su padre, sí, sí.
A Nadal.
Primero,
a Rafa Nadal.
Sí.
Y vamos a escuchar lo que dice Carlos Sainz. Pero yo creo que Rafa Nadal, ahora, yo creo que es socio de honor, pero no sé si tiene los años, no sé siquiera si es socio del Madrid y tener los años. Pero bueno, la gente se ha empeñado y el que sí lo tiene y se postuló una vez para ser presidente del Madrid, aunque luego terminó en una candidatura para ser vicepresidente, fue Carlos Sainz padre. Así que el hijo ha dicho esto sobre Nadal, ¿le ves como presidente del Madrid?
Yo me lo imagino yendo con mi padre también. Harían buena pareja, ¿no?
Sería una pareja maravillosa. Para,
no sé, de momento hay que dejárselo a Florentino, que suficiente bien lo está haciendo ya y suficiente éxito tiene el equipo, pero si algún día el Madrid necesita un personaje como Rafa o mi padre, estoy seguro que como madridistas igual se lo plantean.
¿Tú has hablado alguna vez con el padre de esa etapa, Carlos, tú que tienes muy buena relación con Carlos Sainz, padre, de esa etapa? Yo creo que salió un poco...
Pues mira, primero resopla, para empezar. Sí. O sea, decir, y luego lo que te transmite es que el mundo del fútbol lo que él vio estaba un poquito podridito.
No, era muy difícil. O sea, esa campaña fue terrible, terrible.
Fue terrible. O sea, se encontró tantas zancadillas, tantas.
Sí, él iba con esto. Quiero ser presidente del Madrid, pero de una forma un poco más idílica y tal. Y cuando vio lo que había ahí, yo creo que quedó un poco desencantado, ¿no?
A mí de este encuentro que ha tenido con aficionados también y con la gente de marca, me ha llamado mucho la atención que cuando lo dice, habla como algo que se ha hablado. En esas reuniones en Mallorca que tienen Nadal y Carlos Sainz padre, dice, no, yo me les imagino a los dos en una candidatura.
Es posible que hayan fantaseado un poco con eso también.
Sí, claro, yo me los imagino. Ten en cuenta que además tienen Abel Matutes, hijo, es muy amigo de Rafa Nadal, y también es amigo de Carlos Sainz.
Con
él
ha hecho los negocios de los hoteles, ¿no? Creo, Rafa Nadal.
Exactamente. Creo. Entonces, podría haber alguien que ayudara con el aval también, con los avales, que son draconianos.
Sí.
No. O sea, que bueno, que suena así como fantasía, pero que lo diga... O sea, Carlos Sainz lo ha tirado de una manera de estas curiosa, ¿eh? Como que lo tienen hablado. Y ha sido muy interesante. La verdad es que ha dicho algunas perlas curiosas, como que quiere ganar antes de que acabe el año. Le ha preguntado a un niño de 9 años si qué prefiere, ganar la última con Ferrari o la primera con Williams. Ha empezado, claro, ahí ha empezado.
No está mal la pregunta, ¿eh?
No está mal, sí. Ha empezado ahí a patinar el embrague y dice, bueno, vaya pregunta y tal. Y ha dicho, al final ha dicho, bueno, pienso en el corto plazo, quiero ganar como sea la última con Ferrari, pero ganar con Williams significaría que estoy haciendo un trabajo increíble y ojalá pueda conseguirlo. Y luego, hombre, también, pues, bueno, se ha pronunciado sobre ha hablado del pasado, ha hablado de sus ídolos, que antes habéis puesto que uno era Rafa Nadal, y también ha estado hablando. Mira, ha estado muy bien el silencio que ha hecho. A veces son mejores. Es una cosa que yo se lo digo mucho cuando doy alguna vez clase a los incautos a los que doy clase de periodismo. Les digo, oye, a veces son más importantes los silencios que las palabras. Le han preguntado por, oye, el año que viene van a estar Hamilton y...
Ahí se ha cortado.
Sí, son dos grandes pilotos y lo van a pasar muy bien, jajaja. Y luego le dicen, bueno, ¿y qué opina de que Binotto?
Ay, que se nos corta.
Que él no hubiera fichado a Hamilton. Dice, bueno, eso no. Mejor me guardo mi opinión personal.
Sí, se te ha entrecortado el sonido. Quería decir que van a coincidir Hamilton y Leclerc en el equipo y ahí ha dicho que se guarda la opinión. Oye, os voy a dejar que habéis estado francamente bien y os viene lo grande a partir de ahora. Buenos viajes a Australia, Estados Unidos, Australia, Tailandia, Malasia y Valencia para Borja. ¿Cuáles son las de Fórmula 1? ¿Estados Unidos, México?
Fórmula 1 es Austin, o sea, Texas, es México, Brasil el 3 de noviembre y luego la traca final, que serían Las Vegas. Luego han pensado, como está cerca, vamos de Las Vegas a Qatar y de Qatar a Abu Dhabi. Y entre medias hay solo 2 semanas de descanso. Y ya ha señalado que tiene marcadas como posibilidades de victoria 2 circuitos favorables para Ferrari y Carlos Sainz, que serían los de Las Vegas y antes, para el 27 de octubre, el de México DF.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Borja, buenos viajes. Ya nos cuentas. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las claves de aquel ataque? Esa respuesta también se ha complementado con una campaña global contra Irán, que, si me permiten, es el malo malo de la película. Pero sobre todo contra todas las marcas que operan en ese territorio, que son Hamas, Hezbollah, que son los yutíes del Yemen, para mirar bien Oriente Próximo y poder entender algunas de las cosas que se mueven en ese escenario.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
La ayuda del Domo nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domum. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domum.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por 1 euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Atención, policía. Está rodeado. Salga del sub con los brazos en alto, repito, salga del sub con los brazos en alto.
¡Es un coupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
¡Vale, pero es un coupé!
Conduce un Taigo, el sub o coupé de Volkswagen. Desde 20.800 euros, sujeto a financiación, consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar.
¡Vamos a instalar esas placas!
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
¡Arnés!
¡Cuerdas!
¡Placa!
¡Crema solar!
¿Cómo?
Bueno, hay que cuidarse.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Les doy un dato. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. 3 de cada 10 trenes llegan con retraso. ¿Retraso?
Escucha a Carlos Herrera, sí, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Una llamada a casa de Parra. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estamos, Tadeo?
Aprovechate que te quedan pocas madrugadas de dormir.
10 días. Me quedan 10 días de asueto porque la pretemporada, como persona de bien y cerebral,
¿no?,
me la fumo.
Hombre, claro, pero, normal.
Oh, esto empieza. Se la fuman ellos, no me la voy a fumar
yo. La NBA empieza el día 22 de octubre, ¿no?
Sí, para nosotros es la madrugada del 23, porque empieza de madrugada, pero sí, empieza...
¿Qué partido es?
Con un Celtics-Knicks, una poca cosa.
Me parecen bien, empiezan fuerte, que es como tienen que empezar.
Puede ser la final del Este de este año perfectamente.
Pues había que empezar así. A mí me gusta cuando empieza la Liga Española, que hay algunos partidos así que no llaman mucho la atención. Los alemanes siempre ponen, la Bundesliga pone el equipo campeón contra otro. Hay que empezar fuerte, porque si no, la gente se despista y pones un partido que no te dice nada, pues...
A mí me parece también una buena iniciativa, que los campeonatos empiecen con el campeón jugando.
Oye, que te llamo para otra cosa, que hay pocas ocasiones para hablar de baloncesto europeo. Yo me gusta mucho la Euroliga, se llevan 2 jornadas, y hablo con Pilar Casado de lo que vemos este año, y amenaza tanto, yo la entiendo, porque veo los equipos que son equipazos, dice, los griegos y Fenerbahce, y luego otra plaza ahí, y digo, y el Madrid y el Barça, Baskonia no tiene a lo mejor ese afán de meterse en la final 4, pero el Madrid y el Barça lo van a tener muy fastidiado para meterse entre los 4 primeros, ¿o qué?
A ver...
En la final a 4, digo.
A mí, antes de empezar a jugarse los partidos, llevamos 2, que es una broma, o sea, se van 2 jornadas de Euroliga, pero antes de empezar la temporada a mí me parecía que, igual que otros años, yo creo que en los últimos 4 o 5 siempre te hemos dicho lo mismo. Yo, tanto Pilar como el profe como yo, que el Madrid y el Barça eran los mejores equipos de Europa y tenían que estar en la Final Four, sí o sí. Para mí este año el mejor equipo de Europa, con mucho, es el Panathinaikos.
Sí, me dijo que se había gastado 50 kilos, ahora que estamos hablando de dinero.
Y los 2 primeros partidos... El tema de Panathinaikos es que es como lo que era el Madrid, pero a lo bruto. O sea, tiene 7 tíos y aunque 3 tengan un mal día, pues los otros 4 te van a crujir. Mm. Y hasta el momento lo que se ha visto en los 2 primeros partidos de la Euroliga es eso, mucho nivel y buen nivel de Juancho, por cierto, en estos primeros partidos de
Ha entendido la filosofía Tamán ya, ¿no? La ha entendido, sí, después de un año ya la ha entendido.
Después de un par de collejas yo creo que ya ha
Oye,
pabilado.
Y cerca de ellos, ¿quién? ¿Más Olympiacos o más Jasike Vicius?
A mí el Fenerbahce me gusta mucho.
Sí.
El Fenerbahce ha empezado bailando con 2 de las más feas, con el Efes, o sea, Derby, jugando fuera y les ha ganado, y con el Olympiacos,
sí,
que es otra pata del banco para la Final Four. Yo diría que si tuviera que apostar, diría 6 para 4 plazas, y serían el Panathinaikos, el Fenerbahce, el Mónaco, el Olympiacos, el Madrid y el Barça. Esos son los 6 que daría yo para 4 plazas. Y luego hay que ver cómo evoluciona la temporada, si hay lesiones, si hay bajas, cómo juega el Efes, que sería la otra potencia que nos queda bailando. Pero vamos, a mí el Panathinaikos me da miedito y el Mónaco tiene muy buen equipo,
sí,
también.
Sí, yo siempre meto a Mónaco, ¿eh? Siempre me parece que es un equipo, no te digo para meterse entre la final a cuatro, o sí, pero me parece que Mónaco las últimas temporadas está ahí, ¿eh? Está muy cerca de meterse entre los mejores. ¿A quién ves menos bien, al Madrid o al Barça?
A día de hoy al Madrid.
Al Madrid, ¿no?
Claramente, además. Y con el problema de la lesión de Félix, va a ser peor todavía. Yo supongo que Chus Mateo tirará de clásicos y hará que Jul juegue de base. Y eso
a Valde a lo mejor le pone en algún momento, ¿no?
Sí, pero yo probaría a Rafa Mays, fíjate lo que te digo, en la posición de uno. Porque por movilidad lateral puede hacerlo, es bastante mejor defensor que Jul. Bueno, es que Jul es el peor defensor del Madrid, seguramente, de la plantilla. Y creo que por ahí a lo mejor el chaval encuentra su sitio, que le está costando, aunque en Euroliga ha empezado bien, ha empezado con 12 puntos de promedio. Es curioso que mete más de 3 y de 2 que de tiros libres, pero bueno, la baja
al
de
final Félix van a tener que fichar, que dijo Chus Mateo que en algún momento de la temporada podían pensarse fichar. Al final van a tener que fichar.
Yo cuando hablé de lo de Yabusel me dijeron en el Madrid que no iban a fichar inmediatamente porque esto era muy largo y que si se te lesionaba un base en octubre para 2 meses, ¿qué hacías? Pues mira, se te ha lesionado, claro, un base para mes y medio, 2 meses en octubre. Pues a ver qué hacen.
Oye, ahora que ha dicho Yabusel, le va a ir bien en Filadelfia, ¿no?
Yo creo que va a jugar.
Sí, sí, le va a ir bien.
No va a ser titular, evidentemente, pero yo creo que va a tener sus minutos. Y en la pretemporada lo que sí vio son resúmenes. Y el chaval, la verdad, que está jugando bien. El otro día hizo un partidazo. Hizo 16 puntos en 15 minutos, una cosa así. Y no, ya te digo, no creo que sea ni siquiera de los 6-7 primeros jugadores, pero en la rotación, metiéndose octavo o noveno, puede jugar sus 10-15 minutos por partida. A lo mejor sí que lo rasca. Además, en Filadelfia tienen a Embiid, que tiende a lesionarse cuando no, a borrarse de partidos. Y creo que eso también le puede dar minutos en la rotación por movimiento de jugadores.
Al Barça le vi ayer con el Alba Berlín. Le rescató Brizuela un poco, porque estaba en un momento delicado. Yo creo que iba a ganar, creo que Brizuela le rescató, ¿eh?
Lo de Brizuela es una broma. A Brizuela lleva teniendo que defender su vida y su estancia toda la carrera. Y me parece que como creador anotador en España, ahora mismo es el mejor que hay. O sea, yo cuando se hacen las listas estas de Escariolo de... Y a ver si entra Brizuela. Pero ¿cómo que a ver si entra Brizuela? O sea, si Brizuela es el único tío que se puede crear un tiro en España. Sí. O sea, lo que antes era Jul, ahora Jul ya no tiene tanto eso, que puede hacerlo, pero ya no tanto. Pero el que puede crear en jugada en bote, en penetración, en dribbling, en levantarse en 3 décimas de segundo y anotar, es Brizuela. Y creo que es un tío muy minus valorado. A mí me mola mucho.
Ha fichado tiro de fuera Kevin Panthers. Satoransky estuvo muy bien también ayer. Creo que no hizo ningún punto, pero estuvo bastante bien. Y luego dentro tienen armas, ¿eh?
Sí, no, tienen para darle todo mal. A nada que Billy esté un poco mejor que el año pasado, a nada que respire, va a ser sencillo. Vesely es un jugador de gran nivel. A Foll está costando entrar también, porque tampoco está teniendo muchos minutos. Empezó con esas molestias y tal, y le está costando un poco más entrar. Pero la plantilla del Barça está muy mejorada con respecto al año pasado. Aparte de que Peñarroya, desde mi punto de vista, es mucho mejor entrenador que Grimau.
¿Tú crees que Unicaja le puede ganar la Liga al Barça y al Madrid?
No.
O sea, no le das ninguna posibilidad, ¿no?
No. A mí Unicaja me encanta, soy súper fan de Ivón, pero a 5 partidos lo veo harto complicado. Le puede ganar la Copa, ya lo ha hecho, le puede ganar la Supercopa, que ya lo ha hecho, pero yo creo que a 5 partidos con el Madrid y el Barça, con todos los tiros que tienen pegados en estas esferas de temporada cuando te están jugando los títulos, que puede ganar la Liga regular, sí, como el año pasado. Pero yo creo que a 5, meterle mano al Madrid o al Barça, complicado.
Unicaja la ha ganado hoy a Lleida 101-63, la ha ganado Baskonia UCAM Murcia.
Hoy ha sido día de sobas, sí, quitando el Baskonia UCAM que se ha ido a la prórroga. Uno ha ganado
Andorra,
de 25.
A Coruña la ha metido 112-87.
De 25.
Y Girona,
Granada de 30.
Ha perdido con Granada 52-82 y ha sido de palizas.
Sí, sí.
Bueno,
y el Unicaja también.
Parra, vamos hablando, que te vas a tener que compartir piso con Asenjo, que le he hecho una habitación para que hable de la NFL y vas a tener que compartir piso. Así que tú mete codos.
Bueno.
Ya veremos, ¿no? Oye, un abrazo.
Hay que tener en cuenta aquí la veteranía, ¿no? Es un grado, ¿cómo es eso?
Es un grado siempre. Oye, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta luego, chao.
Yo quiero mucho a Dani, ¿eh? Da igual.
Un abrazo, hasta luego, chao.
Chao, chao.
Mira, hasta Colchero te quiere
ya
quitar
me
la habitación.
Sin habitación, sí.
Asenjo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Que cuéntanos las tres o cuatro cosas que estás viendo en la NFL.
Bueno, la más importante ha sucedido a principios de esta semana. Ya sabes que en España se habla mucho a principio de temporada de quién va a ser el primer entrenador en caer. Bueno, pues en la NFL ya hay un entrenador que ha caído. Cayó el martes y es un entrenador de un equipo que, bueno, apuntaba alto. Es el entrenador de los New York Jets. Del equipo en el que el quarterback es Aaron Rodgers, que es muy conocido, un quarterback muy popular, por Robert Saleh, que es su entrenador, ha caído, balance 2-3 de los New York Jets. Es un equipo que no está muy mal, porque 2-3 para 5 jornadas no está mal, pero es un equipo que puede dar mucho más, sobre todo en la faceta ofensiva. Así que Robert Saleh destituido y los New York Jets, que tendrán nuevo entrenador, y que Aaron Rodgers yo creo que puede dar un poquito más también de lo que está dando. Por cierto, Aaron Rodgers, que podría tener nuevo compañero, que es Devante Adams, que es jugador de Las Vegas. Jugaba antes con Aaron Rodgers en Green Bay, era su socio favorito, es un receptor, Devante Adams, uno de los mejores de la liga, y ha pedido salir al mercado, así que está valorando opciones y podría volver a reunirse con Aaron Rodgers en los Jets. Y nada, y te cuento que siguen con los London Games, que esta jornada toca el turno de Chicago y Jacksonville mañana a las 3:30 en el estadio del Tottenham.
Hemos estado viendo, mientras jugaba España, se ha estado viendo un partido de béisbol. Claro, mientras jugaba España, el Día de la Hispanidad, se ha estado viendo un partido de béisbol. Que era para meterse en la final de conferencia, ¿no? Entre
Detroit
y Cleveland. ¿Quién ha ganado, Detroit o Cleveland?
Ha ganado Cleveland, que se va a enfrentar a los New York Yankees, un equipo muy popular, muy famoso. Y la otra final de conferencia es de los New York Mets. Hay dos equipos de Nueva York en las finales de conferencia de béisbol americano contra los Los Ángeles Dodgers. Así que Mets Dodgers y Yankees contra Cleveland.
Aquí sabemos de todo.
De todo, efectivamente.
Adiós, Dani.
Un abrazo.
Chao, chao. Se ha marchado Pedro Martín urgentemente porque dice que tiene que ir a festejar el cumpleaños de su suegro, que vive en Navarra, no sé si mañana o pasado, y que cumple 93 tacos su suegro, así que, y que está como un roble, así que lo disfrute. Enhorabuena, así que no hay gritos esta noche. Nosotros recordándoles que ha ganado España 1-0 a Dinamarca y que hay algunas dudas sobre el estado de salud de Lamine Yamal por un golpe, y tenemos que jugar el martes contra Serbia a ver qué tal evoluciona Lamine Yamal, que es la estrella de la selección española. Nosotros nos vamos, le dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. We'll be right back.